Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Romanos, el capítulo 16, el último párrafo, la doxología final. Vamos a leerla antes del sermón de esta tarde. Romanos, capítulo 16, y el versículo 25 al versículo 27. Ustedes siguen con sus listas la lectura de la Escritura de Romanos 16 y el versículo 25. El apóstol Pablo escribe: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. No sé si les ha tocado leer un buen libro que les ha interesado mucho y no quieren que se acabe. Y lo que pasa es que, por así decirlo, agüeran las últimas páginas para después. Bueno, eso es lo que hemos hecho con el libro de Romanos. Cuando menos yo no quiero que se acabe. Pero tenemos que terminarlo para poder comenzar a estudiar otros libros, Dios mediante, y también para que me pueda jubilar, ¿verdad? Tan solamente nos queda el último versículo de Romanos. Romanos 16 y el versículo 27. Y es lo que vamos a estudiar esta tarde. El apóstol Pablo escribe: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Esta frase termina la doxología, esta alabanza final del apóstol Pablo. Y como veremos, es muy apropiada para terminar este gran libro. Estudiaremos este versículo según el orden de sus frases. La primera frase es: al único y sabio Dios. Al único y sabio Dios. El apóstol dedica esta alabanza al único y sabio Dios. El diccionario define único como solo y sin otro de su especie. Solo y sin otro de su especie. Y eso es lo que nos enseña la Biblia, que Dios es único. No hay otro como Él. No hay otro. Dios es el único. Los demás dioses son falsos, ídolos inventados por los hombres. En la siguiente carta, en 1 Corintios, en el capítulo 8, el apóstol Pablo escribe en el versículo 4... 1 Corintios, capítulo 8, y el versículo 4. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y un solo Dios. El apóstol Pablo, probablemente recordando sus raíces judías, hace referencia aquí, hace eco al Shema de los judíos. En Deuteronomio leemos esas famosas palabras: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es una enseñanza del judaísmo, es una enseñanza, por supuesto, del cristianismo básico. Solo hay un Dios, como dice en otra parte, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en la práctica, y especialmente en el contexto del libro de Romanos, la verdad que Dios es único nos debe llevar, en primer lugar, a reconciliarnos con Él. No hay otros dioses. Solo con Dios tienes que estar bien. Tu vida, lo último, tiene que ver con Él. Él te hizo y Él te juzgará al final. Entonces, como dice uno de los profetas, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Hay un solo Dios. Pero también esta frase también nos debe de llevar a adorarle solo a Él. si los otros ídolos son falsos, como leímos en el Salmo 115, son de madera, son de yeso, son de metal, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, entonces debes de adorar al único Dios, es el único Dios verdadero. De hecho, si se acuerdan, probablemente no se acordarán, pero hace muchos años comenzamos a estudiar Romanos, Romanos capítulo 1, y comenzamos estudiando este libro, enfocándonos en la verdad que el pecado de pecados es que no glorificamos a Dios. Romanos capítulo 1, si tienen sus Biblias, nos dice el apóstol en el versículo 18. Romanos 1, 18. Es por eso que tenemos el Evangelio. Es por eso que necesitamos la justicia de Dios en nuestra cuenta. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ese es el gran problema. Habiendo conocido a Dios, habiendo visto en la naturaleza que hay una deidad, un gran Dios todopoderoso, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ídolos, animales, toda una vanidad. Entonces, si Dios es el único Dios, tienes que venerarlo a Él nada más. Tienes que temerlo, tienes que honrarlo. Él es el verdadero y único Dios. Es por eso que el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque Dios es el único Dios. Adorar entonces a otros dioses, a un ídolo, es una necesidad. Si me permiten la palabra, casi no la digo porque se me hace muy fuerte, pero creo que aquí la puedo decir en este contexto. Adorar a otro Dios es una rebelión estúpida. Estúpida. Y es muy grave esto. Jeremías nos dice, Dios en Jeremías, y reprende a Israel diciendo, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dejaron al Dios vivo. Y se fueron tras los dioses muertos que no están, son de yeso, son de metal, tienen ojos y no ven, no sirven de nada. Entonces, ¿se imaginan el final del mundo, el final de la historia? Cuando todos nos presentaremos ante el único Dios, los idólatras, esas personas, qué vergüenza, qué pena, los que adoran a la Santa Muerte o a otras vanidades que se van a dar cuenta, solamente hay un Dios y no lo adoraron. ¡Qué terrible va a ser! A lo mejor usted piensa, bueno, qué bueno que no soy idólatra. Amigo, qué bueno si usted no es idólatra. Pero, ¿obedece, honra al único Dios? ¿Se acuerdan en los Salmos que a veces termina el versículo con la palabra Selah? Hay muchos que creen que es un término de música o un término de poesía que significa calmados, piensen lo que estoy diciendo, lo que estoy escribiendo aquí. Y por así decirlo, aquí les digo, Selah. Por unos momentos piensen, estoy adorando realmente con mi vida al Dios único. Pero también como cristianos, en este Selah, podemos pensar, gracias a Dios que estamos adorando al único Dios verdadero. Es por su gracia y misericordia que estamos aquí, que usted está aquí en esta iglesia, que tiene una Biblia, que vive en este tiempo en la historia. Y que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha revelado a nuestro Señor Jesucristo y podemos conocer al único Dios verdadero. Ahora, El apóstol también en esta doxología final, en el último versículo de Romanos, exalta a Dios no tan solamente como el único, pero él dice al único y sabio Dios. Exalta aquí la sabiduría de Dios. Que Dios es omnisciente significa que Él conoce, que Él sabe todas las cosas. Él conoce todo el pasado, todo el presente, todo el futuro y todo lo que pudiera ser en el pasado si hubiera ocurrido algo diferente y todo lo que pudiera pasar en el presente si hubiera pasado algo diferente en el pasado o en el presente y todo lo que va a pasar en el futuro. Y también todo lo que pudiera pasar en el futuro si pasara algo diferente en el presente o en el pasado. Es un conocimiento increíble. Bueno, sabiduría es la aplicación de ese conocimiento para que se cumplan sus propósitos. Que Dios es sabio significa que Él tiene la habilidad de usar su conocimiento para que se cumplan todos los propósitos que Él tiene, todos sus planes, para que Él cumpla. Por eso se me atoró ahí el cerebro y la lengua. Porque lo último es Él que hace todo. Y Él cumple todo según su sabiduría. Por ejemplo, aquí hay puede ser una persona, un estudiante de medicina, que sepa todos los nombres de todas las medicinas, de todos los antibióticos, de todos los ansiolíticos, de todos los sueros, de todas las medicinas posibles. Pero, aunque tenga todo ese conocimiento, si no sabe cómo dársela a qué enfermo y diagnosticar y decirle a ese enfermo, tú necesitas este antibiótico o tú necesitas esta medicina. Si no sabe, no le sirve de nada ese conocimiento, aunque sepa mucho. Sabiduría es saber aplicar ese conocimiento. Bueno, el punto es, aquí el apóstol Pablo dice que Dios es sabio. Su conocimiento infinito lo puede aplicar a cualquier circunstancia y lo aplica para cumplir sus propósitos santos en el mundo y en el universo. Yo creo que esta frase, único y sabio Dios, ha de haber sido parte de un corito de ese tiempo. Porque también aparece esta frase en 1 Timoteo 1:17, cuando dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Y también Judas, en el penúltimo libro de la Biblia, no el Iscariote, por supuesto, Judas escribió, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Al único y sabio Dios se me hace que haya sido parte de un corito, de una expresión, una alabanza de ese tiempo, y por eso la usa el apóstol aquí. Bueno, el caso es que, ¿por qué la escribió aquí el apóstol Pablo? Habría tenido una buena razón. ¿Por qué no escribió él al único y santo Dios? Y hubiera sido verdad. O al único y bueno Dios. Y hubiera sido verdad. O también al único y eterno Dios. Y hubiera sido verdad, por supuesto. ¿Por qué escogió resaltar en el último versículo de Romanos, en esta doxología, por qué escogió resaltar la sabiduría por aquí? Resaltar la sabiduría de Dios. ¿Y por qué dijo al único y sabio Dios? Yo creo que Romanos 11:33 nos da una pista. Romanos 11:33. Romanos 11:33. El apóstol está hablando sobre el Evangelio, la salvación del pueblo de Dios, y nos dice en el versículo 28, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, etc. Y es en ese contexto que el apóstol dice en el versículo 33, ¡oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Romanos nos explica el Evangelio. Nos enseña que todos somos pecadores, judíos o gentiles. Nos explica que la ley de Dios nos acusa, nos condena a todos. Todos estamos bajo la ira de Dios. Que merecemos ser castigados por toda la eternidad. Ese es nuestro gran problema. Pero Dios, en su sabiduría, resolvió nuestro gran problema. Y el gran problema del universo, ¿cómo lo resolvió?
por el Evangelio. El Evangelio que esencialmente está escrito en Romanos 3, Romanos 3, 21.
Hace muchos años pasamos por aquí, pero aquí está la base, el corazón del Evangelio en Romanos.
Romanos 3, 21. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como el sacrificio que calma esa ira de Dios. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esa sabiduría de Dios creó el Evangelio. Solo un Dios tan sabio podría haber creado tal plan para salvarnos. Ahora, tal vez era un plan que para otros es absurdo, para otros es increíble. El Hijo de Dios tenía que morir, sacrificado en nuestro lugar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuéramos declarados justos. Y tenía que morir en la cruz. Pero era el único plan que nos puede salvar. Y esa es la sabiduría de Dios.
1 Corintios, una vez más, el libro que sigue de Romanos. El apóstol contrasta la sabiduría de los hombres, la elocuencia de los hombres y la sabiduría de Dios. Y nos dice en 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es un tropezadero, para los gentiles esto es una locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Qué gran sabiduría la de Dios! El único y sabio Dios. Y es por eso que el apóstol escribe este último versículo en esas palabras. Romanos demuestra la gran sabiduría de Dios al salvarnos de nuestros graves pecados. Y esto por un plan que no tan solamente resalta la sabiduría de Dios, pero también su misericordia, también su justicia y también su soberanía. Y en la práctica, hermanos y amigos, creamos en que Dios es único y creamos que Dios es sabio. Creamos en la sabiduría de Dios al darnos un evangelio tan sencillo, tan simple. El evangelio nos dice, cree en el Señor Jesucristo. Es lo que tienes que hacer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en su persona, cree en su sacrificio, cree en su cruz. Parece absurdo. Parece increíble, pero la muerte de un carpintero, de un humilde carpintero, de un insignificante pueblo de Nazaret, nos salva a nosotros en el 2019. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Bueno, ese fue el plan tan sabio de Dios. Dios se hizo hombre. Cristo Emmanuel. Dios con nosotros. Cristo cumplió la ley por nosotros, esa ley que nosotros no podíamos cumplir. La ley nos acusaba, pero Cristo Emmanuel sufrió todo el castigo de la ira de Dios que estaba sobre nosotros y pagó por toda la condenación de la ley. Y así, su vida justa, su vida perfecta fue acreditada a nuestra cuenta y su pago fue puesto también a nuestra cuenta. Y por eso puede decir Romanos 5:1, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La sabiduría humana es: haz esto, sacrifica esto, no hagas esto, ofrenda esto, ve allá, ve acá. Pero la sabiduría de Dios es: ve a Cristo, cree en Él. Entonces, hermanos y amigos, creamos en la sabiduría de Dios y demos gracias de corazón y con nuestras vidas, porque su sabiduría creó el Evangelio para nuestra salvación. Y también, hermanos, debemos aplicar esta verdad que Dios es único y sabio, confiando en su sabiduría al guiarnos en nuestras vidas. Pensándola bien, la raíz de muchos de nuestros problemas, y no es que todos, de nuestros temores, y no es que todos, es que no creemos, no confiamos en la sabiduría de Dios. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado Romanos 8:28, y para muchos de nosotros es favorito. ¿Me ayudan a repetirlo en voz alta, que lo escuchen los hermanos del Internet? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas, Él las coordina, las controla de tal manera que al último sean para nuestro bien, aunque parezcan muy malas y graves y feas y horribles. Pero ¿cierto o no, hermanos, que a veces dudamos que Dios pueda hacer que nuestro problema, nuestra tristeza, nuestra tragedia nos ayude para bien? No creemos que ese accidente, esa enfermedad, esa hija desbalagada, ese esposo tan malo, esa muerte, Dios en su gran sabiduría hará que resulte para nuestro bienestar espiritual. No lo creemos, no lo confiamos, y por eso lloramos tanto, y por eso tememos tanto, y por eso tanta ansiedad. Hermanos y amigos, Dios en su sabiduría cumplirá su promesa. Nuestro problema a lo mejor se nos hace muy difícil, se nos hace tan complejo e increíble. ¿Cómo es que de esto va a salir algo bueno? ¿Cómo es posible? Hermanos, confiemos en la gran sabiduría de Dios. Si Él resolvió el gran problema del universo, de cierto que podrá resolver tu problema. Cuando la Virgen vio la cruz, cuando los discípulos desertaron y lo abandonaron, ¿se imaginan a Juan el apóstol viendo y escuchando lo que pasó? ¿Se imaginan a las mujeres que de lejos veían el espectáculo de la cruz, como dice el Evangelio? ¿Pero cómo es posible que Dios permita que su Hijo, su único Hijo, su amado Hijo, muera en la cruz del Calvario? No lo sabían, no se lo imaginaban. Pero la gran tragedia de la cruz, la tragedia de tragedias, lo más horrible que sucede en el universo, Dios hizo que resultara para la gran bendición de nosotros y de nuestra salvación, y resultó para el gran bien del universo. Entonces, en tu problema, en tu tristeza, en nuestro problema, en nuestras tristezas, en nuestras angustias, creamos en la sabiduría de Dios, que Él es único y sabio Dios. Y Él tiene poder, Él tiene conocimiento, Él tiene la habilidad de que todo resulte para nuestro bien. Como dice el himno de los negros: He has the whole world in his hands. Él tiene a todo el mundo en sus manos. Hay una discusión aquí, para los eruditos de vez en cuando tienen que relaterarles, como dicen vulgarmente, un hueso a ellos. Para los eruditos y superteólogos hay una discusión sobre nuestro texto, si el único y sabio Dios aquí se refiere a Dios Padre o a Dios Hijo. Si el apóstol se refiere a Dios Padre como el único y sabio Dios, o se refiere a Dios Hijo como el único y sabio Dios. Ahora, sin duda alguna, el apóstol Pablo se refería a Cristo, al Hijo, como Dios. Nos dice, por ejemplo, aquí en Romanos, en el capítulo 9 y el versículo 5, en otra breve doxología, Romanos capítulo 9 y el versículo 5, hablando de los judíos, de quienes son los patriarcas,
y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios. Y hay algunos que creen que en Romanos el capítulo 16 y el versículo 27 de nuestro texto, el apóstol se refiere a Cristo cuando dice al único y sabio Dios. Pero, por lo que dice la siguiente frase, creo que es más correcto decir que el texto se refiere a Dios Padre. Puesto que la siguiente frase del versículo dice que a Dios sea la gloria mediante Jesucristo. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Ahora, esta frase, sea gloria mediante Jesucristo, nos enseña cuando menos dos lecciones muy, muy importantes. La primera es que Jesucristo glorifica a Dios. En otras palabras, todo lo que Cristo hizo fue para la gloria de Dios. Todo lo que Cristo hizo fue para la gloria de Dios. Es por eso que en Juan 17, a unas horas de la cruz, nuestro Señor Jesucristo dice, Juan 17, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesucristo glorifica a Dios en todo lo que hizo. Cristo dio la gloria a Dios. Es por eso que al final de Filipenses 2, donde se nos habla de la encarnación, la humilde encarnación de Cristo y de su crucifixión, a lo último nos dice, todo esto fue para gloria de Dios Padre. Entonces, yo creo que algunos, cuando menos el hermano dijo gloria a Dios, ¿verdad? Yo creo que algunos escuché un amén aquí. Y qué bueno. Pero piensen lógicamente aquí. Esto quiere decir que Cristo vino a este mundo. Quiere decir que Cristo sufrió la cruz, no para nosotros. Cristo sufrió la cruz, no para que vayamos al cielo. Eso es extra, por así decirlo. Eso es secundario, por así decirlo. Cristo vino a este mundo y murió en la cruz y nos lleva al cielo para la gloria de Dios Padre. A lo último, su misión fue la gloria de Dios. Lo vimos esto, si se acordarán, el año pasado en Romanos 15, versículo 7. Romanos capítulo 15 y el versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. ¿Por qué nos recibió Cristo? Para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. La misión, la visión de Cristo al venir a este mundo fue, esto lo hago para la gloria de Dios. Y entonces, y este es mi punto y nos debe de emocionar, es porque Cristo hizo todo para la gloria de Dios Padre que nuestra salvación está garantizada. Fue lograda con tanta diligencia. Fue lograda y totalmente terminada a la perfección. Porque Cristo hizo todo para la gloria de Dios Padre. Por eso. Y otra lección de esto. Cuando la frase dice, sea la gloria mediante Jesucristo. Otra lección es que Jesucristo es el único medio de glorificar a Dios. Nos enseña la frase que Jesucristo vivió, murió, fue exaltado, nos salvó para la gloria de Dios. Todo lo que hizo fue para la gloria de Dios. Eso es cierto. Pero esta frase también nos enseña
que Jesucristo es el único medio de glorificar a Dios, puesto que dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo. En otras palabras, Dios solo puede ser glorificado mediante Jesucristo. Dios solamente puede ser glorificado mediante Jesucristo. Por eso declaró Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es por eso que el apóstol nos manda en otra parte. Todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y en otra parte, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amigo y hermano, no trates de glorificar a Dios a través de otra persona. No trates de glorificar a Dios a través de otra religión. Dios no lo aceptará. Es imposible. Solo por Cristo te puedes acercar a Dios. Solo si oras en su nombre, Dios te escuchará. Y esto, hermanos, también es parte de las buenas noticias del Evangelio. Hermana, hermano, a lo mejor tú no puedes hacer mucho como cristiano en tu ministerio. A lo mejor no puedes cantar, como dice el hermano Martínez, no voy a decir de quién. No puedes cantar ni en fa, ni en fu, ¿verdad? No puedes ofrendar mucho. Cuando oras, y te da miedo orar en los tiempos de oración los miércoles, porque cuando oras piensas que un niño de kinder, un niño de la escuela dominical, puede hablar mejor que tú. Cuando te sientes así, recuerda, nosotros glorificamos a Dios mediante Jesucristo. Ese es el cristiano, el que glorifica a Dios mediante Jesucristo. Y Él, Cristo, porque lo hacemos a través de Él, Él purifica, Él perfecciona nuestra adoración, Él perfecciona nuestra oración, Él perfecciona todo lo que hacemos, de tal manera que glorifique a Dios. Esta es una excelente noticia del Evangelio. No sé ustedes, pero yo cuando menos, muchas veces me siento, ojalá hubiera predicado mejor, y ojalá hubiera hablado mejor con esta persona, y ojalá hubiera hecho más esta semana. ¿Y por qué dije eso? ¿Y por qué no dije eso? ¿Y por qué eso? Como cristianos, estamos en Cristo, y todo lo que hacemos, Dios Padre, lo ve a través de Él. Es por eso que nos favorece. Es por eso que acepta nuestra adoración. Y todo lo que hacemos, por más débil y por manchado de pecado que esté, es aceptable. ¿Por qué? Porque lo ve Dios a través de Cristo. La última frase de nuestro texto nos lleva a la eternidad, para siempre. Amén. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén. Esta frase nos enseña, obviamente, en este contexto, que la obra de Jesucristo glorifica a Dios por toda la eternidad, para siempre, o como dice más literalmente, por todas las edades. Y aquí tuviéramos que repasar todo lo que hemos visto de Romanos desde el versículo 1 hasta Romanos 16, 26, recontando y resumiendo toda la obra de Cristo y cómo es que al final resaltará para la gloria de Dios. Y aquí un punto nada más para los filósofos. Eso es increíble. Al único sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Quiere decir que lo temporal, lo que sucedió en el tiempo, en este planeta, lo que sucedió desde Edén y en las afueras de Jerusalén, es para la gloria eterna de Dios a través de Jesucristo. Y todo lo que usted hace en este planeta, en este tiempo, en lo temporal, en esta dimensión, como diría la gran teóloga Alejandra Orozco, en esta dimensión tan breve, va a resultar para la gloria eterna de Dios por toda la eternidad. Es increíble de pensarse. Pero aunque no seamos filósofos, esto es muy práctico. Hay que pensar más en el para siempre. Hay que pensar más en la eternidad. Porque a lo último, eso es lo que cuenta. La eternidad.
Cuando conocí a la hermana Julia, mi distinguida esposa, me llevó a la casa de su hermana Ruth. Su hermana en ese tiempo cuidaba a unos ancianos. Creo que en la antigua iglesia les conté esto, pero hay personas nuevas que no han escuchado esta historia. Esta hermana cuidaba a unos ancianos, y el hombre, el anciano, el varón, no sé por qué, si sufrió una embolia o era un filósofo, pero se la llevaba diciendo, forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. Para siempre jamás. Para siempre jamás. Para siempre jamás. Me lo encontré en la cocina y él dijo, forever and ever. Para siempre jamás. Para siempre jamás. Y me encontré en el comedor sentado. Y me acerqué. Y lo que estaba diciendo era, forever and ever. Forever and ever. Para siempre jamás. Para siempre jamás. Para siempre jamás. A lo mejor se quedó tan impresionado con la realidad de la eternidad que no sé, en una neurona, en el switch del cerebro, se le quedó pegada esa frase. La eternidad es para siempre. Para siempre jamás. Para siempre jamás. Para siempre jamás. Dios quiera que nos impresionemos con la eternidad así. No que nos quedemos catatónicos, por supuesto, pero que vivamos la realidad que este mundo no es todo. Estos años en esta vida, los 120 años que vivamos, no es todo. Estos estudios, jóvenes, no es todo. Este trabajo, hermanos, no es todo. Estos sufrimientos, estas angustias, hermanos, amigos, no es todo. Las vanidades de esta edad, no es todo. Hay otra edad. Hay un para siempre. Y es lo que cuenta en lo último. ¿Qué va a pasar en ese para siempre con nuestras vidas? Despertemos. Amigos, hermanos, despertemos. Muchas veces estamos tan ocupados, y tenemos que estar ocupados. Muchas veces atrapados en la rutina de la vida, y tenemos una rutina de la vida. Estamos tan entretenidos con las cosas de este mundo que se nos olvida que nos vamos a morir. Se nos olvida que nos van a enterrar. Se nos olvida que esta vida no es todo. Hay vida después de esta vida. Y de hecho, es la vida real.
Alejandra, mi hija, está trabajando en el laboratorio de la universidad, el laboratorio de psicología, estudios de neurosis y problemas así. Y entrevista a personas con problemas mentales y otros problemas y tratando de diagnosticar si tienen alguna enfermedad, algún problema. El caso es que la semana pasada nos estaba contando que entrevistó a un niño. No sé cuál era el problema o por qué, pero ella nos estaba contando, les pido a los niños que dibujen. Pueden dibujar a su familia o a ellos mismos. Y luego les pregunto, ¿qué es lo que más te gusta de ti? ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Y nos dijo ella, generalmente los niños contestan, bueno, mis ojos, o mi cabello, o mis pies, juego fútbol. Pero este niño le contestó, lo que me gusta de mí es que existo. Lo que me gusta de mí es que existo. No está loco, no tiene problemas mentales. Los locos somos nosotros si no pensamos, qué bendición que existo. Y es lo que más me gusta de mí, que Dios me hizo y estoy vivo por toda la eternidad para glorificarle a Él. De eso se trata Romanos. La gloria de Dios en la eternidad por el Evangelio de Jesucristo. Y lo práctico aquí es que lo creas. Que confíes en esas enseñanzas de Dios. Es tu vida para siempre. Y solamente tienes dos opciones, dos alternativas. Para siempre glorificando a Dios a través de Cristo por toda la eternidad. O para siempre, forever and ever, para siempre jamás, para siempre jamás, para siempre jamás, sin paz, sin esperanza y lo peor, sin Dios, sin Cristo, para poder glorificar a Dios. Oremos. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén.
Amén.
Amén. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ninguno de nosotros merece tu gran salvación. Ninguno de nosotros tiene la voz, el corazón, la vida para glorificarte como tú te lo mereces. Te damos gracias que existimos, que nos has dado vida para glorificarte a ti. Ayúdanos, Padre Celestial, que en todo lo que hagamos, esta semana, desde ahora y para siempre, lo hagamos para tu gloria, mediante Jesucristo. Acércanos a ti. Ayúdanos, Señor, a entender el Evangelio, a nosotros y a nuestros hijos. En Cristo Jesús. Amén.